Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida.
Muy buenas tardes, viernes 12 de febrero de 2016. Bienvenidos a un nuevo programa de El Faro.
Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos.
Programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María Griñón de Montfort. ...300 años dejando huella, la luz que ilumina nuestro camino.
Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que
muchas gracias a nuestro técnico especial, Eduardo San José, que hoy está un poquito pachuchillo, pero aún así hace su trabajo de una manera excelente. Gracias, Eduardo.
Tambor, 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 tambor de mi madre tierra.
Moviéndonos al ritmo de esta canción Madre Tierra, que utilizamos todos los programas de cabecera para empezar con muchas ganas, aunque el día esté lluvioso y con un poquito de aire, pero aquí en el estudio estamos calentitos, con la sonrisa puesta y, por supuesto, con muy, muy buena cara.
Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la...
Recordamos que este programa, El Faro, es un programa realizado y dirigido, protagonizado por los alumnos. Son ellos los que van a llevar todo el desarrollo del programa, son los auténticos protagonistas. Y hoy la clase que nos va a hacer este trabajo, este regalo, esta ofrenda, es la clase de cuarto A de primaria.
Tambor, 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 que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor.
Como somos muchos y tenemos que hablar todos, vamos a comenzar ya, para que no nos falte tiempo. Y vamos a comenzar con la primera sección de nuestro programa, esa sección tan bonita en la que tenemos la colaboración del hermano Higinio, que es Amando la Naturaleza. Hoy, escuchando un poquito del invierno de Vivaldi. Qué bonito también el invierno. Y para hacer esta sección, hoy la encargada va a ser Natalia, que va a ser la presentadora de su grupo y la que va a dirigir todo el desarrollo. Cuando quieras, Natalia.
Buenas tardes, me llamo Natalia y os voy a presentar Amando la Naturaleza. El tema es los jacintos. Con mis compañeros Sara, Christopher, Alex, Sonia, María, Irene y Matías. Y ahora empieza Alex.
Los jacintos provienen de la familia de las liláceas y es una planta perfecta para adornar y dar color a los jardines, terrazas, balcones y macetas. Los jacintos suelen florecer en primavera, sin importar el color de su flor, rosada, azul, rojo, naranja, blanco o amarillo. Estas flores, que se caracterizan por su éxito perfume, son muy fáciles de cuidar si cuentan con la temperatura y tierra ideal.
Y ahora yo voy a leer un poco de los jacintos. Tradicionalmente, el jacinto, además de como una planta bulbosa de jardín, se ha cultivado en interior colocando el bulbo sobre un recipiente con agua. El bulbo comienza a enraizar y le salen las hojas y en el centro de la roseta de hojas aparece la compacta flor. Hoy en día, los más habituales se encuentran los jacintos cultivados en macetas y jardineras, comenzando a florecer a principios de primavera. Y ahora sigue cómo se cuidan, Sara.
La floración de los jacintos va desde el principio de la primavera en el exterior de nuestros jardines y en el interior cuando llegan los primeros fríos de diciembre. Plantación de los jacintos. En la tierra del jardín, lo ideal es en otoño, con 10 centímetros de profundidad, para conseguir una estupenda floración en primavera. La belleza de los jacintos es mayor si combinamos sus pinceladas de color. Por eso es recomendable plantarlos en grupos de jacintos de diferentes tonos, dejando un espacio entre ellos para que el efecto de color sea aún más notable.
Y ahora vas a ir, Christopher.
Si lo vas a plantar en una maceta, para obtener la floración en otoño o en invierno, se distribuyen los bulbos de una manera compacta y agradable. Se cubren con el mantillo solo dejando las puntas de los bulbos y se coloca la maceta en un lugar fresco y oscuro y relativamente húmedo. Cuando las hojas comiencen a aparecer, se traslada la maceta a un lugar luminoso y poco menos fresco.
Matías va a hablar del riego y la luz.
Riego del jacinto. Es importante asegurarnos de que nunca le falte agua, porque lo colocaremos el tiesto en un platito donde no falte esta. Durante la floración de la tierra debe mantenerse siempre húmeda. Luz para el jacinto. Si colocamos el jacinto en un lugar fresco del hogar y no demasiado luminoso, conseguiremos que la flor vaya abriendo lentamente y por lo tanto dure más.
Floración y consejos, Irene.
Floración del jacinto. Si se cultiva en exterior, la flor se produce en primavera. Para interior se pueden obtener bulbos forzados con floraciones invernales. Consejos para cultivar el jacinto. Partimos de que el jacinto nos va a durar mucho tiempo en flor. Por eso hemos de adquirir ejemplares donde la flor está empezando a abrirse, ya que si compramos uno con toda la flor abierta en su casa, su duración será más breve.
Beneficios para la salud, Sonia.
Se usa para tratar el cólera. El tallo del jacinto se usa para tratar los síntomas de esta enfermedad. Cura el dolor de garganta. El jugo extraído por las venas del jacinto puede ser usada para tratar el dolor de garganta y oídos. Tratar mordeduras de serpiente. Una cataplasma preparada con los extractos de las hojas del jacinto se puede usar para el tratamiento de las mordeduras de serpiente. Funciona como antiinflamatorio. En Filipinas, la combinación del jugo de limón y el jugo del jacinto es el tratamiento de abscesos. Se aplica como por vía tópica para tratar la inflamación.
Y María va a seguir.
Para la digestión sana, la medicina china usa el jacinto para tener el bazo sano. También se usa para tratar diarrea, náuseas, hinchazón del estómago, gases. Controla el colesterol. Los granos del jacinto controlan los niveles de colesterol en el cuerpo. Para las mujeres, en Kenia, algunas tribus usan el jacinto para activar la lactancia materna como cosmético. El jacinto se usa por sus propiedades para hacer champús, cremas y perfumes.
Muy bien, pues un trabajo muy, muy bien hecho. Felicidades, chicos.
Faro, programa homenaje a nuestro fundador, San Luis María de Montfort.
La luz que ilumina nuestro camino, 300 años dejando huella.
Viernes, de 3 a 4 menos cuarto. No dejes de escucharnos.
Contarlo mejor, ocultarlo peor, me pongo en...
como muy bien dice la canción, esta es la canción de los valientes. Comenzamos nuestra sección. ¿Eres de los que solo ven o de los que se atreven? Y voy a dar a paso a mi compañero Diego, que es el que va a llevar la sección. Cuando quieras, Diego.
Hola, buenas tardes a todos. Soy Diego, el presentador. Ahora os vamos a hablar sobre alguno de los personajes valientes de la historia. Y antes de todo os voy a presentar a mis compañeros. Javi, Sofía, Rebeca, Arianna, Gonzalo, Alma y Jesús. Vamos a comenzar con la historia de Teresa de Calcuta, Javi.
La madre Teresa de Calcuta fue una monja católica que vivió en la India. Nació en Macedonia en el año 1910 y murió en Calcuta, una ciudad de India, el año 1997. Consiguió el Premio Nobel de la Paz el año 1979. Fue una persona muy valiente porque dejó su familia y sus comodidades para irse a vivir entre los más pobres sin importarle coger enfermedades o vivir en la pobreza. En Calcuta fundó hospitales, orfanatos y casas para los pobres y los moribundos. En 1950 fundó una orden de religiosas llamada Misioneras de la Caridad, dedicada a los más pobres, que se han extendido por todo el mundo. Su mensaje más importante era llevar el amor de Dios a los pobres más pobres para demostrarles que Dios les ama.
Ahora continúa Sofía.
No le importaba la religión de las personas a las que ayudaba. No ayudaba por las creencias, sino por la necesidad de la gente. Intentaba que los que se acercaban a ella se sintieran mejor, porque peor que la pobreza era el desprecio que los marginados reciben de la sociedad. Ella no se consideraba valiente, decía: el trabajo que hacemos no tiene nada de heroico. Cualquiera que tenga la gracia de Dios puede hacerlo. La llamaban la Santa de las Cloacas. Cuando murió nos dejó su ejemplo de cómo la generosidad y la entrega a los demás tiene sentido en estos tiempos modernos donde la gente solo se preocupaba del dinero.
Ahora Rebeca continúa con John Fitzgerald Kennedy.
John Fitzgerald Kennedy nació en Massachusetts. Fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de su país, hasta su asesinato el 22 de noviembre de 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, así como las primeras acciones estadounidenses en la Guerra de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, destacó por su liderazgo como comandante. También ha sido el único católico en ser elegido presidente de Estados Unidos hasta la fecha. En su discurso inaugural, habló de la necesidad de que los ciudadanos estadounidenses fueran más activos, pronunciando una de sus frases más famosas: no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, pregunta qué es lo que tú puedes hacer por tu país. También solicitó a las demás naciones del mundo que lucharan en conjunto contra lo que él llamó el enemigo común del hombre: la tiranía, la pobreza, las enfermedades y la guerra misma. Al final, se explayó sobre su deseo de un mayor internacionalismo. Finalmente, tanto si son ustedes ciudadanos de los Estados Unidos como si lo son del mundo, exijan de nosotros la misma generosidad de fuerza y sacrificio que nosotros les pedimos a ustedes. Prometía fondos federales para la educación, atención médica para la tercera edad y la intervención del gobierno para detener la recesión. Prometió también poner fin a la discriminación racial. Esta es la historia de John Fitzgerald Kennedy.
Sigue Arianna con el Cid campeador.
Rodrigo Díaz de Vivar, caballero castellano, quedó huérfano a tierna edad y fue educado junto al infante Sancho, hijo del rey Fernando I de Castilla y León, quien al acceder al trono castellano lo nombró alférez real. El prestigio de Rodrigo Díaz se vio notablemente incrementado incrementado. Sus triunfos le valieron el sobrenombre de campeador. Fue jefe de las tropas reales. El destino quiso que Alfonso VI se convirtiera en rey de Castilla y León. Consciente de la valía de sus servicios, lo honró concediéndole la mano de su sobrina doña Jimena, con quien casó en julio de 1074. En 1084, durante este periodo, fue cuando recibió el sobrenombre de Cid, derivado del vocablo árabe Cid, que significa señor. En julio de 1093 puso sitio a Valencia, aprovechando el conflicto interno entre partidarios y opuestos a librar a la ciudad a los almorávides. El 15 de junio de 1094 el Cid entró en Valencia y organizó una taifa cristiana que tuvo una vida efímera. Tras su muerte, acaecida el 10 de julio de 1099, doña Jimena, su vida sucesora, con la ayuda del conde Ramón Berenguer III de Barcelona, casado con su hija María en 1098, consiguió defender la ciudad hasta el año 101, en que cayó en poder de los almorávides.
Ahora le toca a Gonzalo con la historia de Eloy Gonzalo, héroe Carrasco.
Eloy Gonzalo nació en el año 1876, siendo abandonado por su madre en el trono del Incluso de Madrid, la noche del 1 de diciembre. A pocos días de nacer, envuelto en una blusa y con una nota en la que se leía el nombre y apellidos del abandonado, Eloy Gonzalo García. Al quinto día de su estancia en la Inclusa, un matrimonio le toma en adopción. Cuando murió su madre y su padre, que con 6 hijos naturales, entre los que ya había un varón, dudó en un solo momento en hacer muy difícil la vida de nuestro héroe Cascorro. Decidió volver a Chapinería. Allí decidió servir a la patria como soldado español, alistándose voluntario a cumplir la edad de 21 años. A los 3 meses de su incorporación, asciende a la graduación de cabo, siendo muy apreciada entre sus compañeros, subordinarios y superiores. Gonzalo obtuvo su merecida fama de valiente y tenaz soldado español cuando los insurrectos, que habían refugiado en unas viviendas que le servían de fortificación, fueron sorprendidos por la hazaña de este héroe. Aquel hombre de alta altura, delgado, con barba en la que le cumplía el mentón ni el bigote, moría 1897 en Matanzas, provincia situada en Cuba, lindamente con el mar de las Antillas, con el canal de Florida. En Madrid se levantó una estatua al héroe Cascorro, obra de Marinas, que se encuentra en la Plaza Antigua Ribera de los Curtidores, monumento que se conmemora su hazaña en la capital de España.
Ahora sigue Alma con la historia de Frida Kahlo.
Frida Kahlo fue una pintora mexicana cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento físico que comenzó con la poliomielitis que contrajo en 1913 y continuó con diversas enfermedades, lesiones, accidentes y operaciones, sobreponiéndose a la adversidad y gracias a su fuerte personalidad comenzó a pintar en 1926, consiguiendo en tan solo 15 años el reconocimiento mundial de su obra.
Y por último, Jesús nos va a contar por qué es valiente su abuelo.
Es muy importante en mi vida porque ha hecho cosas impresionantes por mí. Se llama Luis. Le tengo mucho cariño y estuvo en los embarazos de mi madre y ha estado a mi lado el que más. También ha estado en cosas de sacar a su mujer a los hijos y es muy valiente porque en sus tiempos fue buen señor y buen médico.
Ya, le mandas un beso fuerte, ¿no?
Sí.
¿Al abuelo Luis?
Sí.
Y un homenaje desde aquí a todos los abuelos que también son muy valientes y que ayudan muchísimo y colaboran mucho con los nietos, os acompañan al parque, al colegio, ¿a que sí? Sí, un beso fuerte para todos los abuelos y acabamos así también dándoos la enhorabuena por el buen trabajo con el equipo de los valientes de la sección de ¿eres de los que solo ven o de los que se atreven?
¡Salva!
notas que te están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Ya sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. Y aunque eres el mismo, ya no es igual. Parece distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, no, que el tiempo no te cambie. No, no, que el tiempo no te cambie.
Comenzamos con este poquito de música, la tercera sección en la que hablamos de San Luis María de Montfort. Ensalzamos su figura como amigo de los diferentes. Él estuvo trabajando con personas ciegas, con personas sordas, siempre acompañó a los enfermos y estaba al lado de los más necesitados. En esa sección vamos haciendo un recorrido por diferencias, porque todos somos diferentes, siempre lo decimos, todos somos especiales, todos somos muy, muy, muy diferentes y vamos viendo diferentes dificultades que podemos encontrarnos. Hemos visto ya, pues como decíamos, la ceguera, la sordera, los niños con dificultades físicas, hemos hablado del TDAH, de la dislexia y hoy hemos elegido un tema que creemos que también va a ser muy interesante, el tema de los niños autistas. ¿Quién presenta la sección? Que esto no le he preguntado antes y me ha pillado ahora así. ¿Quién la presenta?
Alejandro.
Ah, Alejandro. Alejandro, pues cuando quieras, compañero.
Buenas tardes, me llamo Alejandro García Berrocal y vamos a hablar de los niños autistas. Os presento a mis compañeros llamados Daniela, Mario y Lucía. Vamos a empezar por Daniela diciendo cómo son.
Los niños autistas, ¿cómo son? El autismo es un trastorno neuropsiquiátrico que suele manifestarse a los 3 primeros años de vida y es caracterizado por aislamiento social, dificultades comunicativas y gestos o expresiones repetidos sin variación. Se han descubierto unos genes relacionados con el autismo. Los estudios realizados a autistas demuestran que tienen un cerebro con irregularidades al nuestro. Este trastorno lo puede presentar cualquier individuo, pero la incidencia en niños es 4 veces mayor.
Y seguimos con Mayo, que va a decir qué dificultades tienen.
El niño puede fallar en cuanto al contacto visual o volverse a ver lo mismo que usted cuando usted se lo indica con el dedo o siguiendo su mirada. Atención conjunta. Puede ser que el niño llore todo el tiempo sin una aparente razón y le cueste mucho calmarse o no llore nada. Problemas de regulación. A los 3 meses de edad, los bebés ya sonríen como respuesta a la sonrisa del adulto. Sonrisa social. Puede ser que el niño autista falle en este aspecto. El bebé puede no estar tan interesado como otros bebés en interactuar socialmente. Puede ser que no exija que le atiendan o muestre falta de interés en juegos como cosquillas o rehúya, el contacto físico. Que se ponga rígido cuando usted le coge en brazos en vez de adaptarse a la forma de su cuerpo. El niño puede no volverse cuando le llaman por su nombre. Puede ser que el niño no señale. A los 11 meses ya debería señalar. Puede ser también que el niño falle en la coordinación de mirada, vocalización y gesto a la hora de comunicar. Los niños con autismo suelen encontrar dificultad en la mirada de acciones con objetos. También puede ser que el niño explore o manipule los juguetes de otros objetos de manera repetitiva. Puede quedarse viendo un objeto periodos de tiempo notablemente largos. Puede ser que el niño tenga conductas repetitivas, como el aleteo, pasearse sin rumbo, balancearse, posturas atípicas o manierismos motores.
Y por último, Lucía va a decir cómo se trabaja con ellos.
Es muy importante que aprendan el significado de las instrucciones que se les da. Como no comprenden muchas de las palabras que escuchan, es mejor utilizar dibujos o fotografías, porque tienen una gran memoria visual. Como se sienten mal ante todo lo que sea nuevo o diferente, hay que explicarles mediante dibujos o fotos cualquier cambio que vaya a tener sus actividades. Se les indicará claramente el lugar donde se come, se juega y se estudia.
para que centren su atención en cada una de estas actividades, sin que exista nada alrededor que les distraiga. No se les tendrá cerrados en casa, porque se volverán más inquietos e irritables. Para jugar se les llevará a espacios abiertos y procurando que no sea siempre el mismo sitio. Los niños autistas también pueden conseguir mejorar si siguen tratamientos ayudados con animales como perros, caballos y delfines. Son animales inteligentes que disfrutan con la compañía de las personas y con los que el niño puede comunicarse fácilmente.
Muy bien, pues un trabajo excelente también del tercer grupo. Y vamos ya por la cuarta sección, la última de nuestro programa, que se pasa siempre muy, muy rápido. Yeah.
Soy mestizo del alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre. ¿Quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro. La mezcla es la clave de mi combinación. No me cuentes milongas, yo prefiero la vida a todo color. De rifles y faringes, de estúpidos y lerdos, de lo absurdo de estar muertos. Tomemos un momento y hablemos de todo ello. Dime, ¿cómo lo ves, compañero? Y aunque siga viendo el mundo más de mal, y aunque ya no se está la revolución, y aunque viene mi
sol... ¡Radio San Gabriel!
La radio que hacemos entre todos. Padres, alumnos y profesores. Escucha nuestros programas.
Somos escuela.
Con ojos de niño.
Somos mucha gente.
El Faro.
¡Radio San Gabriel!
Antes de comenzar esta última sección, en la que hacemos esa lectura pausada, en la que nos recreamos de la historia de nuestro fundador, algo tan importante y que estamos recordando poquito a poco a lo largo desde los primeros programas de toda esta programación de programas homenaje a nuestro fundador. Hoy leeremos otro capítulo en el que ya ha nacido nuestro gran amigo San Luis e iremos viendo cómo poquito a poco se hace mayor, en qué familia, en qué pueblo, dónde vivió. Vamos a ir desvelando, aunque ya lo hablamos en el primer trimestre, pero en ese segundo lo vamos a volver a leer en ese libro maravilloso que tenemos, publicado por compañeros nuestros de los colegios de Cataluña y que nos sirve para refrescar la historia de alguien tan importante como es nuestro fundador. Pero antes queríamos saludar al hermano Higinio. Buenas tardes, hermano Higinio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido, Higinio, la exposición que han hecho de los jacintos? Cada día nos sorprenden, ¿verdad?
Perfecta, porque yo en internet he encontrado poca cosa y ellos han encontrado mucho. Porque es una planta, bueno, una flor que se cultiva poco, pero es que es tan exquisita en el perfume.
Lo han dicho, colores, lo han sí, dicho, sí, que tenía un perfume exquisito. Sí, sí, sí.
Aunque
sí,
es pequeñita y todo esto.
¿Tenemos en nuestro jardín jacintos?
Sí, alguno de color blanco.
De color blanco, porque sí. También habéis dicho que los había de diferentes colores.
Azul, rojo, me parece que también hay amarillo. Hay bastantes colores. Rosa, por ejemplo, también.
Y nos sorprende la cantidad de utilidades que tiene, tanto para curar, sí, han dicho, para la garganta, para los oídos, para ponerlo como de uso tópico, como si fuera una crema, para la lactancia materna. Bueno, han dicho una gran cantidad de utilidades.
Y para cosmética. Para tener buen cutis y oler bien y todo esto.
Para tener la piel perfecta, ¿verdad? Sí. Hermano, queríamos que nos contaras, el pasado miércoles 10 de febrero celebramos en el colegio nuestro acto de la ceniza, imposición de la ceniza con el hermano Dionisio, que es un trabajo que hace con muchísimo cariño, con muchísima alegría y dedicación, y siempre resulta muy muy positivo y muy muy emotivo para los chicos, lo viven de una manera realmente intensa. Cuéntanos un poquito, ¿qué celebramos ese día? ¿Qué es lo que simboliza o qué a nivel cristiano, católico?
Lo primero, el miércoles de ceniza es el comienzo de la cuaresma. Uh-huh. Y la cuaresma es la preparación para la Pascua, que algunos piensan que es lo más importante es la Semana Santa. No, lo más importante en el cristianismo es la Pascua de la Resurrección. Es ahí donde se basa nuestra fe. Uh-huh. Y es un acto, pues, de símbolo de penitencia pública. Pensé que ahora hemos recibido mucho la penitencia a la cosa privada. Uh-huh. Pero antes se hacía penitencia pública, sobre todo de los pecados que eran públicos. Por ejemplo, San Ambrosio, al rey que le gobernaba entonces, que había hecho unos crímenes fatales, uh-huh, cuando fue a la catedral a entrar a misa, el obispo le detuvo y le dijo que no podía entrar porque tenía que hacer penitencia, y ahí estuvo unos cuantos días el rey, vestido de saco y vestido de ceniza, uh-huh, haciendo penitencia delante de los demás cortesanos y de las demás gentes del pueblo. Era un símbolo. Y ya viene de muy largo. En el Antiguo Testamento también nos habla de que hacían penitencia de esta forma. Por ejemplo, la ciudad de Nínive con Jonás y todo aquello. Uh-huh. ¿Eh? O sea, es un símbolo de penitencia, de preparación para la Pascua de la Resurrección de Jesús.
Muy bien. No sé si vosotros entendéis, ¿sabéis lo que es la penitencia? ¿Alguien lo sabe? ¿Sabéis lo que significa? ¿Le decimos al hermano que si nos lo puede decir con palabras que entendamos? Porque yo sé que os habéis quedado un poco así como diciendo, ¿penitencia? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se lo preguntamos a Higinio? ¿Sí? Venga, Higinio, ¿nos lo puedes contar que lo entiendan ellos? Porque yo te he entendido, claro, perfectamente. Sí. Pero creo que ellos se han quedado como, penitencia, no sé bien lo que es.
Pues pensad que cuando vosotros hacéis una cosa, que os pegáis a un compañero, o le quitáis una goma, o un bolígrafo, o todo eso, y os descubren, pues os quedáis cortados, os sabe mal. Eso es arrepentimiento. Pero luego hay que pagar aquel daño que habéis hecho. Unas veces es pidiéndole perdón. Otras veces, si le habéis roto una cosa, es intentar reponerla o intentar pagársela. ¿Eh? Entonces, esto es un poco lo que decimos penitencia. Cuando ofendemos a Dios por nuestras malas obras, también Dios se siente ofendido porque le hemos faltado a su amor. Dios nos ha amado, lo vimos en Navidad. El niño Jesús indica, pues eso, el amor que nos tiene a nosotros, el cariño. Y claro, ese amor, ¿cómo se paga? ¿Qué hemos roto? Pues con obras buenas. Y hay un montón de hacer obras buenas. Por ejemplo, ahora ya el Papa y todos estos más modernos no nos hablan tanto de penitencia, sino de hacer obras de caridad. Obras de limosna, obras de acompañar a uno que está, por ejemplo, ciego, o a una persona que está sola en casa, o que tiene necesidad, o que vemos que no tiene dinero para comprarse una ropa. Es decir, son obras buenas. A nosotros nos cuesta un poco, ¿eh? Y entonces nos privamos de eso por amor a esa gente que también son hijos de Dios, igual que nosotros. Aunque, como decíamos con Teresa de Calcuta, son hijos de Dios, no importa qué religión sean. Tanto son musulmanes como judíos, como cualquier religión, budistas, cualquier religión, son hijos de Dios. Nosotros en Tailandia tenemos muchos colegios, la mayoría son budistas y los hermanos les enseñan. Y también les enseñan religión, pero sin quitarles la suya, porque primero es la suya, la que han recibido sus padres. ¿Eh? Y es la forma de cómo nos tenemos que querer unos a otros, porque Dios nos quiere a todos y es padre de todos.
Muy bien.
Entonces, el pagar por eso que hemos hecho mal a un compañero o a Dios es lo que llamamos penitencia. Y se puede hacer de muchas maneras. Lo que pasa es que antes daba mucha importancia la penitencia corporal. Tiene que pegarse palos y, por ejemplo, en San Vicente de la Sonsierra, en la procesión, pasan pegándose unos azotes en las espaldas, uh-huh, que se hacen sangrar. Es una forma de penitencia, pero hoy día no se nos pide semejante cosa, sino hacer obras buenas demostrando nuestro amor y nuestro cariño a los demás, a los que sufren. Como veremos en San Luis, que también amaba y quería a los pobres y les lavaba a los que iban a los hospitales, que claro, no pueden ser como los hospitales nuestros. Eran lugares donde iban mendigos y de todo, enfermos, ciegos, sordos.
Muy bien.
Y que no tenían dónde estar.
Yo creo que lo habéis entendido, ¿no, chicos? Hacemos algo que no está bien, nos arrepentimos, conseguimos el perdón porque Dios es muy bueno y siempre perdona, pero de alguna forma hay que agradecer ese perdón y hay que subsanar esas pequeñas cosas que hacemos muchas veces sin querer y molestamos a otro, o somos irrespetuosos, no somos tolerantes. Tenemos que hacer ahí una pequeña obra para, bueno, esa penitencia con la que ser agradecidos y ganar ese perdón, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora Eduardo nos va a poner un poquito de música de fondo y vamos a comenzar con esa lectura de, bueno, pues de la historia de San Luis María de Montfort, que ya estábamos cuando ya iban a hacer, porque el otro día era una conversación entre su padre y su madre que no sabían muy bien qué será este niño, Dios mío, qué será. Vamos a ver qué ocurre una vez que nace nuestro gran San Luis María de Montfort.
Oh, yeah. nació el 31 de enero de 1673, pero no penséis que fue el único hijo que tuvieron los Griñón. Luis fue el segundo de 18 hermanos. Sí, sí, habéis entendido bien, 18. 8 niños y 10 niñas. Como podéis imaginaros, pronto tuvo que echar una mano en casa, sobre todo a su madre, que con tanto chiquillo tenía mucho trabajo. Y lo hacía a gusto porque Luis quería mucho a su madre.
Ayudaba a vestir a sus hermanos, les daba de comer, ponía paz entre ellos cuando se peleaban por tonterías. Pero, ¿queréis que os diga un secreto? Pues que de entre todos sus hermanos, la pequeña Luisa era el ojito derecho de Luis. Luisa era una niña dulce, bonita y con muy buenos sentimientos. Luis, ¿qué haces? Decía la pequeña Luisa estirándole de la chaqueta. Estoy haciendo los deberes de la escuela, le respondió Luis. Escúchame un momentito, por favor, insistió Luisa con voz mimosa.
Y Luis, dejando de lado sus libros, le dijo con una voz que reflejaba toda la paciencia del mundo: A ver, ¿qué quieres ahora? Y Luisa, muy contenta de haber conseguido captar la atención de su hermana, le explicó con voz alegre.
Es que hoy he visto que en el prado de al lado hay unas flores lilas muy bonitas y quisiera coger algunas para hacer coronas para mí y para mis amigas, para jugar a princesas, ¿sabes? Anda, Luis, ¿me acompañas a cogerlas? Dijo Luisa. Vaya, sí que queréis jugar a princesitas, ¿eh? Muy bien, iremos al prado y cogeremos flores. Pero le diré lo que haremos. Cuando hayamos cogido muchas, haremos un ramo enorme y se lo llevaremos a una reina de verdad, que yo te enseñaré quién es, le respondió Luis.
Dijo Luisa entusiasmada y con los ojos brillantes de la emoción. Ya lo creo que quiero ir a verla. Vamos, Luis, vamos ya. Después de coger las flores, Luis llevó a su hermanita a las ruinas de una capilla y le mostró una imagen preciosa de la Virgen María, que permanecía intacta al estar protegida por unas grandes piedras. ¡Mira! Luisa, esta es la reina de todas las reinas, la madre de todos. Desde aquí, vela por nosotros y por todo el mundo.
En este episodio que habéis leído hoy hay dos cosas que a mí me gustaría que comentáramos. Una, que habéis dicho que hasta ahora no habíamos parado en ello, y es el valor o una de las cualidades de San Luis que ha resaltado uno de vosotros al decir que cuando hacía los deberes con su hermana tenía mucha paciencia. ¿Quién lo ha leído? ¿Quién se acuerda? Ha sido Samantha, ¿no, Samantha? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiendes tú por paciencia? ¿Tú crees, por ejemplo, tú crees que tu mamá tiene paciencia?
Sí.
¿Por qué?
Porque
cuando tú le explicas algo o cuando tienes que hacer una tarea, ella se pone nerviosa y te dice, venga, Samantha, vamos a darnos prisa, que es que no tengo tiempo para escucharte. O te dice, a ver, Samantha, ¿qué es lo que ha pasado? Cuéntame, vamos a hacerlo despacito. Sí. Y eso es lo que tú crees que es la paciencia, sí. ¿A que sí? ¿Verdad? Yo también creo que la paciencia es pues no coger, no tomar las cosas con prisa, sino dedicarle un tiempo, sobre todo a cosas importantes como es el hacer los deberes con vosotros, el dedicaros un ratito para escuchar qué tal ha ido el día en el colegio, o si tenéis alguna cosita que queréis contar porque estáis preocupados, que a veces también tenéis vuestras propias preocupaciones. Bien, pues otro de los valores de San Luis María Griñón de Montfort, que era una persona paciente. Y luego habéis leído el último trocito del episodio, el gran amor que San Luis María tenía ¿por quién? Aparte de por su hermana Luisa.
Por María.
Por la Virgen María. Higinio, hermano Higinio, era un gran devoto de la Virgen María.
Era un gran devoto de la Virgen María, sí. Muy devoto. Por eso tiene su libro del verdadero secreto de la Virgen, secreto de María que lo llama él, la devoción al Rosario y muchas cosas más, la verdadera devoción a la Virgen. Pero tenemos que destacar que este amor y esta cosa a la Virgen la saca de su madre. Uh-huh. Ella ve en su madre un modelo. Y claro, ella ve también el reflejo de su madre espiritual.
Claro.
Las dos cosas. Pero parte de su madre, que tiene la paciencia que decíamos antes, al soportar a su padre, que era muy violento. Que los negocios no le iban bien, venía a casa súper enfadado y lo pagaba con su esposa y con sus hijos. Y San Luis, alguna vez en señal de protesta, lo veremos otros días, cómo se va a la cama sin comer porque le riña a su madre y a veces sin motivo.
Y él hace un acto ahí de protesta, como diciendo esto no está bien.
Sí.
Además, imaginaos, una madre con 18 hijos tenía que ser muy paciente, porque con 18 casi es una clase, ¿eh? Casi como los que estamos aquí, que somos ahora mismo unos 20 o 20 y algo, pues todos esos hijos tenía la mamá de San Luis María de Griñón. Bueno, pues desde aquí también un beso muy muy fuerte a todas las mamás por todo lo que hacen por nosotros, por ser modelos, que nos enseñan tantas y tantas cosas sin querer enseñarlas, porque en todo lo que hacen, en cada acto de cada día, pues son modelo y ejemplo de paciencia, de generosidad, de entrega. Y desde aquí les mandamos un beso muy muy fuerte, os deseamos que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos pues dentro de dos semanas, dentro de 15 días, en nuestro próximo programa de El Faro.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, llegarás. Amor.